Claudio Fattore, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo anda, Claudio?
Bien, muy bien.
Hoy tenemos qué tema, y nosotros ya votamos acá.
Ya votaron.
Ya votamos, porque la trivia que nos dejó ayer para jugar un poco, es a qué edad puede andar en bicicleta una criatura en la calle, a los 10, a los 11 o a los 12. Acá en el estudio la mayoría dijimos 12.
¿Cómo fue? 12. A ver.
Atilio 12, Nico 12, 12 yo también.
¿Y el negro dijo?
11. A los 11.
El negrito dijo 11. Así que el negrito Rivadera dijo 11. Y nosotros tres.
Nos dejó jugando 12. Nosotros también.
Yo no sé.
La verdad, ya nos va a decir. ¿Cómo anda,
doctor? Bien, muy bien. Se levanta la función.
Ahí está. Bueno,
¿cómo andan? ¿Cómo los trata el calor? ¿Bien?
Mal, muy mal.
¿Toman sol ustedes el fin de semana?
No, nunca.
¿Vas a Puerto Madero, a Tiro, a tomar sol?
Nunca.
¿Por qué nunca?
Porque no me gusta el sol. No me gusta. Y a mí el médico me dijo, flaco, tenés que tomar sol porque...
Es un murciélago.
Hace falta... No, además, ¿sabés qué? Ojo, ¿eh? Se nota
la
piel. Se nota la piel.
Es importante.
Claro.
Sí. Vos sabés que no me gusta el sol. No.
Pero tendrías que tomar un poco de sol.
Me gusta el sol solamente si hay una pileta al lado, una piscina. Me tiro a la piscina, salgo, me meto a la sombra y me tomo un ganse. Así me encanta el sol. Sí, ¿sabes lo que hace? Que no tomo
el
un
sol
ganse.
Con ganse te gusta.
El
entonces.
Sol claro. Con ganse me gusta.
Ah, ¿sí? Bueno,
muy bien. Hoy vamos a hacer un tema que lo vamos a ir desarrollando así en distintas emisiones. Vamos a ver buenas prácticas y malas prácticas de la conducción en la vía pública. Vamos a tomar... dos o tres de cada una, y las vamos a desarrollar de manera práctica, buenas prácticas y malas prácticas. Una buena práctica hace que estemos realmente seguros nosotros y todos los que están alrededor nuestro en la vía pública, y una mala práctica hace que lamentablemente las cosas no salgan bien a veces y hacen que causen los accidentes. Y sobre todo accidentes donde las personas lamentablemente pierden la vida y se van de este mundo, digamos, mucho antes de tiempo. Una buena práctica, comenzamos, que es algo que se tendría que implementar en los exámenes teóricos prácticos de cuando se da un carnet por primera vez, es manejar a las 10 y 10, se llama esto en el mundo. Las 10 y 10 son las dos manos en el volante,
mi tío me lo
en
decía.
La posición de las agujas del reloj.
Sí, señor.
Las 10 y 10.
Así.
De 10 personas, 9 manejan con una sola mano.
Sí, señor.
Por una sencilla razón, porque nunca nadie les explicó o se les enseñó cómo conducir para tener el control del vehículo. El vehículo se controla con las dos manos. Si vos tocas atrás de los volantes, de los vehículos, tienen hendiduras.
Exacto.
Los fabricantes en el mundo de volantes, de estos, para dirigir la dirección...
No están en vano.
Tiene esas hendiduras para que vos calces las dos manos... Exacto. En el volante ahí.
Exacto.
Esto permite tener el control absoluto del vehículo.
Sí, señor.
Infinidades de veces vos vas a ver las noticias de altas cumbres en la autopista que la gente, lamentablemente, nosotros tenemos 5 fallecimientos mensuales en Córdoba. Gente que solita, lamentablemente, pierde, se desconocen las causas, pero el conductor dice, los artículos periodísticos, perdió el control, dice. ¿Entendés?
Sí.
La única manera de perder el control de un vehículo es que vos no lo tengas, no tengas el control absoluto.
Claro.
Es porque uno viene... ¿Vos te acordás? ¿Te acordás aquel siniestro mortal de este gran músico que fue Adrián Otero, que era el líder del Memphis La Blusera?
En Ballesteros.
¿En Ballesteros?
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás de
me acuerdo.
Adrián pierde el control de ese Honda que venía él por apagar aquel cigarrillo en aquellos ceniceros que traían esos autos en los años 90.
Sí, señor.
Y con una mano, pobrecito, se le va el auto... cordonea en la autopista que estaba descalzada la banquina y se va para el otro, pues él venía a un recital a Córdoba en vivo ese día.
Él venía
ese
viernes. Era de Buenos
venía
Aires
con
a Córdoba.
Su pareja y se le despide el auto para el otro lado,
pega
un zapallazo en la hondanada del medio de la autopista, se va para el otro lado, no venía nadie como yendo rumbo a Buenos Aires.
También mataba.
Pero choca contra el guardarray y el parante del Honda lo aplasta, pobrecito, y fallece instantáneamente.
Perdón, ¿la pareja murió también?
No,
ella ayudó a dilucidar lo que había
pasado. Tuve un alumno que justo era bombero voluntario y me contó todo porque fue él que le ayudó a salir del vehículo. Salió intacta, la señora salió bien. Pero al perder con una sola mano, ¿me explico? Hacemos cosas a veces, es una mala práctica no tener las 10 y 10.
Exacto.
Las dos manos al volante.
Las dos manos al volante.
Yo tenía un tío que me lo recalcó tantas veces que me quedó grabado.
Bueno, es una buena práctica para enseñar a la gente que empieza a manejar. Cuando uno aprende bien, anda bien. Pero cuando uno aprende mal, lamentablemente es como que te enseñan a manejar una bici con el manubrio torcido. Cuando te lo enderezan, te caes.
Ah, mira.
Cuando vos tenés esos manubrios, esas bici, viste que vos tenés que... El día que a vos te enderezan y te ponen correctamente el manubrio de esa bicicleta, vos te caes porque estás acostumbrado a andar mal.
¿Te puedo decir algo? Hace unos días me llevó un familiar joven en su auto a hacer un trámite.
Sí.
Y maneja siempre con una sola manita.
Sí, bueno, es una mala práctica.
El chico joven.
¿No? Es una mala práctica.
Y le digo, ¿por qué manejas de este modo? Dice, a mí no me tenés que enseñar nada porque yo solo sé cómo manejar. Sí. Le digo, pero es que no es la manera correcta. E intenté hablarle de las 10 y 10.
Sí.
Y me mandó a Ferri Papa. Y me dijo, yo sé bien cómo controlo el auto, no me vengas
a decir. En esto volvemos a repetir, es la vida de cada uno.
Esto es un tema.
Nosotros tenemos que aprender un gran principio. Vos no te tenés que poner el cinturón o prender las luces por evitar la multa. No es para evitar multa. Si yo hago esas cosas, todavía yo no entiendo.
No entendiste.
No entiendo bien cuánto vale mi vida.
Exacto.
¿Me entendés? Si yo me pongo el cinturón porque... Ponete el cinturón que ahí está la cana, loco. Ponete el cinturón.
¿Me entendés?
Sí, ponete. No, yo no entiendo lo que estoy bien todavía. Sí. No estoy bien. ¿Me explico?
Sí, claro.
Todavía, ¿sabes qué? No entiendo cuánto vale mi vida, que mi vida no tiene precio, porque con cinturón de 100, 90 van a vivir. Y si no tenés cinturón, ¿me entendés? Más de la mitad va a morir.
Está clarito.
Entonces, la multa no es que nosotros prendemos la luz por la multa. No es por la multa. Es por nuestra vida, que es distinto.
Pero es cierto lo que menciona Claudio, ¿no? Che, loco, dale que está la...
Está la cana, está la cana. Ponete el cinturón.
Recién ahí.
Y después te lo saca. O sea, vos tenés que pensar en tu vida, lo que vale la vida. ¿La vida humana tiene precio?
No tiene precio.
No tiene. Vos pagando precio con todo no podés volver.
No volvés más. Y lo de los cascos en las estaciones de servicio, los que se ponen el casco para que le carguen la nafta y después salen de ahí nomás y se lo sacan ahí a los 3 metros.
Entonces, primera buena práctica, las 10 y 10.
Sí.
Segunda buena práctica, no tomar alcohol.
Por supuesto. Nada. Cero alcohol. Esa es la verdad. ¿O no?
Nada de alcohol.
Cero.
Y lo podemos debatir un día y yo te voy a contar un poco qué hacen los grandes países del primer mundo en Europa con eso. ¿Cómo lo manejan?
¿Con el tema del alcohol?
Sí. ¿Cómo lo manejan los países más seguros de la Tierra? Suecia, Suiza.
Finlandia. Islandia también, dije.
El alcohol.
Sí.
El alcohol tiene dos cosas cuando uno maneja. Incita a la velocidad.
Sí, totalmente.
Te incita, te sentís vos, Luis Hamilton.
Sí, sos Superman.
Y genera se llama exceso de confianza falso. ¿Escuchá esto?
Sí.
Te da una seguridad falsa, porque cuando llegó la hora de la verdad y hay que frenar y maniobrar, vos no tenés la reacción.
No, porque no hay
reacción. Pero el alcohol, más allá de lo que en la conducción, genera este gran punto negativo. Te genera una sensación falsa de seguridad. ¿Estamos?
Sí.
Eso es muy, muy, muy bueno.
Importante.
Esa es una buena práctica, no tomar alcohol. Vamos a hacer dos malas prácticas, dos. Pues si no nos llenamos de palabras y de cosas que no nos sirve. Una mala práctica, tomar mate conduciendo. Lo tratamos en algún momento.
Sí.
Así pierde la vida la gran folclorista en el año 2006, Tamara Castro.
Ah, tenés razón, Tamara Castro falleció. Sí.
El que manejaba era su esposo.
Le iba cebando
Tamara mate. Iba a la derecha. Iban cebando mate, iban rumbo a un festival de Chascomús.
Pero, ¿quién conducía? ¿El esposo?
El esposo.
El esposo
le dan el mate. Cuando a vos te convidan un mate, vos vas charlando todo distendido.
Sí.
Agarra con la mano derecha este hombre el mate y a veces el que ceba, se le va la mano con el agua, queda el agua hirviendo arriba del mate. Agarra un bache el hombre y se le cae entre las piernas.
Claro.
El hombre no era un conductor profesional, no era un hombre avezado en esto. Y pega, deja que esa circunstancia se le meta en el volante y pega un volantazo muy violento a la izquierda.
Claro.
Agarra otro vehículo, el único, Atilio, que venía esa mañana por la rueda, el único.
Sí,
los mata a los tres.
La fatalidad.
Un matrimonio y su mamá mueren. Y la agarran de la derecha a Tamara, que pega un grito, cuenta el bandoneonista que venía con ellos. Ellos se salvan todo. Menos muere Tamara Castro, coche, Tamara y mueren Castro. Tres más del otro
tres
lado.
Tres personas inocentes.
Que... No hay nada de malo con tomar mate, hermano. No hay nada de
pero
malo.
Pero en tu casa.
Lo malo es el que conduce. Exacto. ¿Entendés? Si un día va en el auto y dicen, toma tener un mate. Gracias.
Para,
no, pero toma. No, toma vos. Yo no.
Claro.
Seguí bien. Con las manos en
y,
las 10
y 10. Y la vista ocupada adelante. ¿Entendés? Hacia adelante. ¿Cómo tiene que
ser? Seguí con las manos en el volante porque las cosas, los accidentes suceden en 3 segundos y 2 a veces.
Sí, y en 3 segundos
hasta que yo me acomode con la manito que traigo el codito en la ventanilla. La mano, una mala práctica es la mano en la palanca de cambio. Como me dijo uno una vuelta, yo la pongo ahí para descansar, me dice otro. No, no es para descansar, la palanca es para hacer el cambio y volver la mano. Hacemos el cambio y volvemos la mano. Hacemos el cambio y volvemos la mano.
Y los otros que van con una sola mano que conducen y llevan el volante, sí, bueno. y el codito afuera haciendo facha.
Bueno, está bien, pero volvemos siempre lo mismo.
Hay ¿no? millones de
¿A vos eso. Te mencionar esto alguna vez cuando sacaste un carnet de conducir?
Nunca.
Jamás.
No, nunca.
Entonces no se puede saber lo que no se sabe. Y no se puede ir más allá de lo que yo sé. Yo si no sé dónde queda Córdoba, decir, vamos Claudio, vamos a Córdoba, May, vamos. ¿Por dónde voy yo? ¿Qué voy a hacer yo si yo no sé cómo se va a Córdoba? ¿Me entiendes? Si a mí nunca me hablaron de las 10 y 10, si a mí nunca me dijeron la importancia de tener el control absoluto del vehículo, yo no lo voy a tener. A no ser que alguien me lo diga, que alguien me lo explique. Así que bueno, estas son algunas cuestiones prácticas de las buenas prácticas y las malas prácticas de la conducción.
Ahí está, siempre recalcadas. Bueno, nos dejaste la trivia ayer.
La trivia.
¿A qué edad se puede andar una criatura en bicicleta en la calle? ¿A los 10, a los 11 y a los 12? ¿Hay legislación al respecto?
Que hay legislación, no hay legislación, y ¿sabes qué? Está muy bien la pregunta. Nosotros no tenemos. La que tiene legislación de todo eso y se aplica después en materia de juicios cuando llega la hora de la verdad... Y las cuestiones de fallecimiento es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los 12 años.
A los 12.
Está legislado. A los 12 años. A los 12 años.
Te ganamos, negro.
A los 12 años una persona. ¿Qué sucedería si un menor lamentablemente y ocurrió en una ciudad de acá cercana a en General Deza, un menor lamentablemente de 10 años perece debajo de un camión? Entonces no se le pudo imputar nada al chofer ni nada porque se aplicaron, digamos, lo que tenemos hoy legalmente en la Argentina. No puede andar un menor de 8, 9, 10 años en la calle solito con una bici. Si llega a pasar algo, la responsabilidad es única y exclusivamente de los papás.
No son los padres.
Ahí está. Hay mensajes.
Vamos a hacer un detalle más. ¿Podría ir un menor de 12 con la bicicleta y su papá al lado en otra bicicleta para que quede claro y lo cerramos al tema?
Pero tiene que tener 12 años el chico.
Podría tener 10, pero tiene que ir con el papá.
Con el papá al lado con otra bicicleta.
Por el padre.
La trivia es un ser humano, una persona en este país. Sí. ¿A qué edad puede ir solo en la vía pública en una bicicleta?
12.
De dos ruedas. 12.
¿Eso es para todo el país?
12.
Esta legislación es para todo el país. Tenemos una...
Hay una consulta,
ver,
Nico.
Tenemos una consultita, Nico. A ver.
A ver, negrito, dale micrófono que no está sonando, Nico.
Ahora sí.
Bien. Ahora sí.
Primero un mensaje que dice, excelente, el doctor Fattore, dice Andrés. Y por otro lado, otro oyente que una consulta, dice, las bicis, ¿de qué lado de la calle tienen que ir?
Y de un solo lado, de la derecha.
Claro. Siempre.
Siempre. Vos sabés, Nico, que en la ley está todo el tema de las manos, de cómo es el tema, cómo ir en bicicleta. Cuando yo doblo, eso lo hacíamos de chico, sacábamos, levantamos la mano así, esto quiere decir, voy a doblar a la derecha.
Exactamente. Claro.
Levanto la mano así, perpendicular al hombro, quiere decir que voy a girar a la izquierda. Está todo escrito.
Señalando de un lado o del otro, del lado
está que... Está todo escrito eso, ¿me entiendes?
Pero vos sabés que...
Pero está bien la pregunta, ¿de dónde va una bici? ¿Por dónde tendría que ir una moto? Por la derecha.
Claro.
No van por la derecha.
¿Y por dónde es el sobrepaso siempre?
Por la izquierda.
Vos sabés que...
Atención,
que,
motociclistas.
Apunto una sola cosita, chiquita, así como recién te dice el aporte de la persona esta que me llevaba y manejaba con una sola mano. Y me dijo, yo sé cómo manejo, yo sé cómo controlo mi coche. Alguien también del entorno me dijo en algún momento, íbamos en moto ese día, me llevaba en moto, yo me había puesto el casco y él también, y en un momento dado él tenía un espejo que no funcionaba bien, no se había roto, no sé qué. Y si vamos a doblar por esta, ponele vos, por Chile. Entonces se me dio a mí, por ese viejo ejercicio de cuando era pequeño, de hacer lo que dice Claudio. Sí. Venía una chata detrás, saco la mano yo, sí, está en la abro ley, la mano, Cotilio, está, abro la mano.
Está en la ley.
¿Y sabes qué? Me reta. La persona que me llama me dice, ¿para qué haces eso? Déjate de joder. Parecés un viejo de M. Le digo, pero no, le digo,
vos te vas a reír.
De toda la vida.
Pero esto, si viene un coche cerca y yo voy de peatón, sí, también saco la mano avisando que
claro,
voy a seguir caminando.
Pero claro.
Para que se detenga.
Es normal.
También lo hago.
Y siempre tengo en cuenta lo que dijiste vez pasada, ¿eh? Chac, chac, dos veces toco un poquito los frenos cuando veo que viene alguien. Vos sabés que me
a
quedó tan grabado eso.
Sí.
Tan grabado.
Le advertí que vos vas a hacer algo.
Que claro, vos estás advirtiendo al tipo claro, que vas
así
a frenar.
Así no te lleva puesto de atrás, ¿viste?
Exacto. ¿Qué? ¿Vos tenías algo más, Nico?
Sí, y otro mensaje dice, por favor, ¿qué pasa con las bicis cuando van de a dos, digamos?
Dos bicicletas, una al lado de otra. Claro. ¿Cómo deben ir? ¿Una al lado de otra las bicicletas o en fila india?
Está bien la pregunta. Qué no, buena. Tiene que ir uno atrás del otro.
Uno claro, detrás de
fila,
otro.
Sí, fila india.
Claro, sí.
O sea, para. ¿Con motos también?
Sí, 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 tenés que, cada uno tiene su, tiene que conservar su derecha. Pues le quite espacio a la vida, a la vía pública para que el otro haga el sobrepaso. Pero está bien, está muy bien eso.
Mirá, ¿cuántas veces que vemos dos motos o gente charlando uno con otro? Claro. Uno
y,
al lado del
otro. Voy a apuntar.
Pero Gabriela, caemos en lo mismo. No se enseña, ¿me entendés?
Claudio.
Necesitamos redescubrir nuevas, enseñar de nuevo todo esto cuando se otorgan los carnets, no en Villa María, en las municipalidades del país.
Una cosita cortita que tiene que ver con una desgracia que pasó hace ya muchos años, quizá 25 años, por eso no voy a dar nombres, pero viene al caso, porque esto también es muy importante. Iban dos chicos, en ese entonces creo que eran de 13 años, 12 años más o menos, por la ruta 4. Habían pasado la ruta 2, el cruce, el famoso cruce. Iban por la 4, iban rumbo a ¿cómo se llama el primer pueblo? ¿Algodón? ¿Arroyo Algodón, puede ser?
No, la 4.
La 4 va para
Sanabria, Sanabria, Ausonia. Sanabria,
bueno, iban para el lado de Sanabria. Iban para el lado de Sanabria, perfectamente. Creo que estaban cerca de Sanabria. Iban dos chicos, sí, de la misma edad, en bicicleta. Los dos, uno al lado del otro.
Sí, sí, sí.
Por la ruta. ¿Qué pasó? Uno se queda atrás, el otro se adelanta. O sea que en ese momento toman fila india, digamos. Uh-huh. Pero el que iba atrás se le sale la cadena. Entonces, ¿qué hace? Se aparta para colocar la cadena en su lugar y el que iba adelante, su compañerito, se percata de que algo pase y le grita, ¿qué te pasa? Dice, no, se me salió la cadena de la bici. Dice, ahí vuelvo. ¿Y el chico qué hizo? En vez de volver por el lado del campo, por el lado
hacia la banquina,
por la banquina claro, y volver. El chico volvió en U sobre la ruta.
No.
Y venía un señor, que sé, inclusive recuerdo de qué pueblo es y todo, con una tragedia terrible, lo mató en el acto el chico.
Sí, bueno.
Otra cosa, los ciclistas no deben hacer la práctica en rutas ni autopistas, ¿verdad?
No, la autopista está prohibido la bicicleta.
¿Prohibida en la autopista?
En autopista no puede.
Autopista sí, prohibida la bicicleta.
La ruta de mano y contramano sí puede, tiene... ¿Pero qué pasa? Pueden andar en la ruta yendo a Tío Pugio por la ruta 9 vieja, pero la ley se hizo en el año 1994, ¿me entiendes?
Claro.
Hoy, salir todo un grupo de ciclistas con bicis de carrera...
Ahí lo que decía el negro.
Entonces,
ahí
está. Los camiones hoy cambiaron, te succionan cuando
sí,
pasa.
Sí, totalmente.
Los semis son de otro largo,
te
tenemos chupan, otro.
Te meten abajo.
Entonces hay una turbulencia, hay una succión que hace el paso de eso. Entonces, bueno, es todo un tema, pero bueno, son cosas que... Se necesita, viste, que el que esté al frente de algo de estas cosas, sepa lo que cómo es la cuestión.
Bien. Bueno, Doc.
Bueno, muy bien, chicos.
Linda columna, la vamos a subir completa, como siempre, en nuestra página web, por si quieren volver a escucharla, o enviársela a alguien, a recomendarle las charlas de Fattore con audio incluido a alguien, algún familiar.
Hoy
mi
traje de visita.
Mirá la cantidad que están.
Profesionales.
¿De dónde son?
Todo el grupete ahí.
Son de distintas localidades de acá, de Villanueva, Villa María, todos conductores profesionales.
Todos alumnos.
¿Dónde das los cursos de
en la Cámara de Transporte ahí en Rawson y España?
Muy bien.
Rawson y España, Cámara de Transporte, muy bien, para saberlo, ¿no? Cualquier información la pueden...
Estos muchachos son gente que trabajan con cargas, en camiones, en utilitarios, en diferentes cosas, ¿no?
Está bien, muy bien. Está bien.
Así que bueno.
Genial, gana prestigio cada vez que se sienta acá con esta columna vial. Se lo agradecemos, una de las mejores cosas que hemos sumado este año.
Sin duda.
Doctor Fattore, con usted.
Bueno, buen fin de semana y nos vemos la próxima.
Gracias.
Gracias, Doc. Gracias,
el doctor Claudio Fattore, prevención vial, para escuchar, reescuchar, para compartir también y quedarnos hablando del tránsito con nuestros seres queridos.
Sí, sí, muy bueno. Chau, chau.